Pensemos por un momento en un fogonazo de 19.000 grados centígrados. Hablamos de una temperatura que, a ver, es superior a la de la superficie del Sol.
Sí, sí, y a escasos centímetros de un operario, en una fábrica, que es lo realmente impactante.
Madre mía. Pues hoy vamos a analizar a fondo la tecnología que evita que esto ocurra a diario, que son los cuadros eléctricos. La misión de este análisis es entender por qué basar el diseño de estos equipos en datos reales salva vidas.
Claro, frente a la costumbre de simplemente copiar un modelo de un catálogo comercial, que es un error gravísimo.
Totalmente. Es que, bueno, especificar el corazón eléctrico de un hospital basándose en un folleto es como intentar hacer un trasplante cardíaco mirando una foto del paciente.
En lugar de analizar su sangre y sus arterias, exacto. Y para entender esta operación a corazón abierto, primero hay que afinar la terminología, porque el sector suele mezclarlo todo.
Es verdad, hay un poco de lío con los nombres.
Mucho lío. En España hablamos de cuadro eléctrico y en Latinoamérica se dice tablero. Pero vamos, es el mismo concepto. La distinción crítica de verdad es separar esa caja de chapa exterior de lo que llamamos aparamenta.
Vale, la aparamenta serían los dispositivos que van dentro, ¿no?
Eso es, los interruptores y protecciones que viven en su interior. Todo cuadro distribuye energía, pero no toda la aparamenta forma un cuadro por sí sola.
Entendido. La caja metálica alberga los componentes. Y sabiendo que el cuadro general de baja tensión es, digamos, el primer gran muro de contención tras el transformador...
El filtro principal, ¿sí?
Pues me vuela la cabeza que haya instalaciones donde prefieran usar aluminio en el embarrado principal. O sea, si el cobre es el rey de la conductividad de siempre, ¿por qué alguien se arriesgaría a usar un otro material inferior?
Pues por los números puros y duros. A ver, sustituir cobre por aluminio reduce el coste del material entre un 30 y un 40%.
¡Ostras! Es un porcentaje enorme.
Lo es. Pero la física siempre pasa factura. Al conducir peor la electricidad, el aluminio requiere 1,6 veces más espacio físico para transportar exactamente la misma corriente.
Claro, necesitas componentes mucho más grandes.
Exacto. Y además, los metales sufren muchísimo estrés con el calor. Si las uniones no se aprietan y se tratan con un rigor milimétrico...
Sube la resistencia.
Eso es. La resistencia aumenta, el metal se calienta rápidamente y, bueno, tenemos un desastre en potencia.
O sea, se ahorra en metal, pero se hipoteca el espacio de la planta y se juega con fuego si alguien no aprieta bien una tuerca. Manejar esta energía brutal en espacios tan reducidos tiene que requerir una arquitectura pensada para la supervivencia humana.
Supervivencia es la palabra clave aquí, que es la prioridad que define el diseño. Por eso la norma internacional, la IEC 61.439, exige crear formas de separación.
Que básicamente es compartimentar el equipo mediante barreras físicas, ¿verdad? Especialmente las formas 3B y 4.
Así es. El mecanismo es muy sencillo. Si ocurre ese arco eléctrico de 19.000 grados del que hablábamos al principio, la explosión queda bloqueada en su propia celda.
Ah, es como tener mamparos herméticos en un submarino para evitar que se inunde entero por una brecha. El control de motores es una revolución absoluta.
Totalmente. En lugar de estar desatornillando piezas fundidas durante horas mientras se pierde dinero, se saca el cajón chamuscado, se mete uno nuevo y el tiempo de inactividad se reduce a un par de minutos.
¡Qué maravilla! Precisamente para evitar llegar al extremo de un fallo físico, la industria ha transformado estas cajas metálicas pasivas en nodos inteligentes.
Claro, es que es mucho mejor predecir la explosión que solo mitigarla.
Pero, a ver, ¿cómo se convierte una estructura gigante de chapa en un nodo inteligente? ¿Qué hace exactamente para predecir un fallo?
Pues se logra integrando minúsculos sensores térmicos en red justo en las zonas críticas de conexión y gracias a normas como la IEC 61.850 se pasa de un mantenimiento rígido por calendario a uno predictivo.
O sea, el cuadro monitoriza microvariaciones de temperatura en tiempo real y prioriza los componentes que realmente muestran deterioro.
Exacto. Informa de que una unión concreta empieza a estresarse pues meses antes de que el plástico comience a derretirse.
Y eso nos lleva a la parte legal. Para modernizar estos equipos hay que cumplir normativas como el Reglamento Electrotécnico en España, con su marcado CE, o la NOM 001 en México, que rige espacios y calibres.
Sí, la modernización tiene que ser 100% legal y segura.
Y aquí hay una observación clave sobre el ciclo de vida. Conservar la robusta estructura de chapa exterior y limitarse a modernizar este corazón tecnológico interno ahorra entre un 40 y un 60% frente a comprar un equipo nuevo.
es que el éxito operativo para los próximos 25 años depende de esto, de aplicar una ingeniería que evalúe las necesidades reales y permuta actualizar sin tener que demoler todo.
Pues esto deja una reflexión final alucinante. Si estos cuadros ya se están convirtiendo en sensores inteligentes que predicen sus propios fallos térmicos, cabe preguntarse, ¿estamos a un paso de que las redes industriales renegocien de forma autónoma sus flujos de energía? Quizás muy pronto el sistema aísle sus propias averías antes incluso de que el equipo humano reciba la primera alarma.
Pues es un futuro que ya casi podemos tocar.
Ahí dejamos esta reflexión para darle vueltas. Hasta el próximo análisis.